En el mensaje de esta mañana, nosotros hablábamos sobre cuando el enemigo nos visita. Y ahora en el mensaje de la noche, estaremos hablando específicamente sobre en medio a las tribulaciones. Y yo quisiera en esa introducción decirles que nosotros, todas las familias de la tierra, hemos pasado por momentos de tribulaciones, hemos sido visitados por pruebas, por enfermedades, por problemas. He repetido en algunas ocasiones que el cristiano que no es crucificado es falsificado. Las aflicciones son muchas. Los problemas se multiplican en el hogar, en el trabajo, en la escuela. En todas las partes nosotros nos encontramos con dificultades que demandan de nosotros la sabiduría para saber resolver y manejar las situaciones en las cuales nos encontramos. Pero el texto que hemos dado lectura en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, es un texto que habla mayormente a aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Yo les decía al principio que todas las familias de la tierra sufren aflicciones. Pero hay una aflicción mayor para aquellos que han salido de la manipulación diabólica a través de las tradiciones religiosas. Aquellos que han abandonado las tradiciones de sus antepasados para entender lo que Jesucristo enseñaba a aquella mujer, la samaritana, cuando le dijo que Dios es espíritu y Él quiere que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y en el momento en que nosotros abandonamos las tradiciones, la idolatría, las prácticas de nuestros antepasados, nosotros pasamos por grandes pruebas. Y el texto dice de una manera muy eficaz, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No es que Dios se plazca en nuestros sufrimientos, pero Él permite que pasemos por las tribulaciones para que nosotros, como el oro es refinado por el fuego, para que nosotros podamos ser limpiados, lavados, preparados como vasos limpios para el servicio del Señor. Hay algunas reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes en este mensaje. Y en primer lugar, pensemos en la realidad de las tribulaciones. La realidad de las tribulaciones. El salmista, en el Salmo 34, versículo 19, escribió: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un otro texto que nos habla en Hechos capítulo 14, versículo 22, que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Entendemos que hay un reino celestial, pero a través de las tribulaciones nosotros vamos dejando a un lado todo lo que nos estorba, todo lo que nos detiene, para que día a día nosotros nos parezcamos más con el Señor. Nosotros podamos realizar la obra que el Señor ha asignado para cada uno de nosotros. Entonces, a través de las pruebas, entramos en el reino. Hay una ilustración que pudiéramos usar en cuanto al nacimiento de nuestros hijos. Ellos pasan aproximadamente 9 meses guardados en el vientre de la madre en su preparación para entrar en el reino en el cual nosotros vivimos. Dentro del vientre de la madre, ellos son alimentados, protegidos, preparados, desarrollando sus órganos, desarrollando su cuerpo. Pero a través de tribulaciones llega el instante del parto y el pasaje de aquel mundo en el vientre de la madre para el mundo, el reino animal, que es el reino en el cual nosotros vivimos, hay tribulaciones y finalmente entra la criatura con un llanto, llorando, para después alegrarse a través del alimento que recibe en el regazo de su madre. De igual manera, espiritualmente hablando, nosotros en este mundo estamos pasando por tribulaciones, porque el enemigo de nuestras almas no está de acuerdo que nosotros ya no le tributemos nuestra adoración, porque ya no doblamos las rodillas delante de los ídolos, ya no clamamos a aquellos que están muertos, sino que clamamos al único que nos puede oír, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Y cuando nosotros queremos, pues, vivir diferente de los otros, ya no nos banqueteamos en la mesa del alcohol, ya no estamos sentados en silla de escarnecedores, ya no estamos nosotros en medio a las cosas que son antagónicas a la voluntad de Dios. El enemigo nos persigue en el trabajo, en la escuela, en el hogar, por doquiera, porque nosotros ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Nosotros somos ahora ciudadanos celestiales. La palabra de Dios nos habla entonces sobre la realidad de la tribulación. En segundo lugar, veamos lo que se llama el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación. La palabra de Dios en las páginas del Antiguo Testamento nos habla a través del libro de Eclesiastés, capítulo 3, Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8, diciendo: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su momento, y consecuentemente dentro de esas experiencias nosotros tenemos nuestras tribulaciones, porque aún el amor nos hace sufrir. La palabra de Dios nos sigue hablando en las páginas ahora del Nuevo Testamento, libro de Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 7. La Escritura dice, a través de los labios de Cristo, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y más adelante el versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay un tiempo de tribulación. En tercer lugar, después de considerar la realidad de la tribulación y el tiempo de la tribulación, consideremos los motivos, o sea, las razones para las tribulaciones que nosotros experimentamos. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 5, versículo 25. Jeremías 5, versículo 25, la Escritura dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Estamos hablando de los motivos para nuestras tribulaciones. A pesar de que nosotros tratemos de vivir una vida digna, una vida pura, santa, delante de los hombres y delante de Dios, nosotros somos pecadores. Fuimos concebidos en el pecado y consecuentemente traemos las consecuencias de la desobediencia, del pecado. Y esos son los motivos principales. Porque en varias ocasiones nosotros queremos obtener cosas preciosas, cosas grandes, cosas maravillosas, pero no sabemos pedir al Señor. En varias ocasiones queremos pedirle a Dios algo para gastar en nuestros deleites. El medio hermano de Jesucristo, Santiago, escribiendo en su carta, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, Él nos enseña diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos hablando de los motivos, las razones por las cuales nosotros pasamos por las tribulaciones. El mundo en que nosotros vivimos es el lugar a donde nosotros vemos una lucha continua, constante, entre el bien y el mal. Nuestros hijos van a la escuela y creemos que inocentemente van a recibir la instrucción de los maestros, pero infelizmente ellos son tirados allí a una amenaza constante a través de las pandillas, la presión social y toda clase de problemas que están continuamente persiguiendo a nuestros hijos. Entonces hay una razón para la tribulación. Es que nosotros vivimos en un mundo controlado por el maligno, en un mundo que está ciego en su entendimiento, no sabiendo discernir la preciosa y correcta voluntad del Señor. Entonces, hemos considerado rápidamente los motivos de nuestras tribulaciones. En cuarto lugar, veamos el propósito de la tribulación. ¿Cuál es la razón? Ya hemos tocado rápidamente en algo que nos hace entender el propósito de las tribulaciones, pero vamos a considerar algunos versículos. Yo empezaría diciendo que el propósito es para que nos acerquemos más al Señor. Cuando nuestros hijos pasan por dificultades, ellos tratan de acercarse más a nosotros. Quieren tomarnos de la mano, quieren abrazarnos. De igual manera, espiritualmente hablando, el propósito de nuestras tribulaciones es para que podamos depender más de Dios, para que nos acerquemos más a Dios. No podemos refugiarnos en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en la violencia, en las pandillas, en ninguna otra cosa. El salmista, de una manera muy preciosa, en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza aquí es en cuanto a las cosas espirituales. Tenemos que confiar exclusivamente en el Señor. Tenemos que permitir que Él nos guíe. Pero hablando del propósito de las tribulaciones, yo me atrevería a decirles que el deseo de Dios es que no solamente tengamos su palabra delante de nuestros ojos, sino que mayormente dentro de nuestro corazón. El salmista dijo de una manera muy sabia: he escondido tus estatutos en mi corazón para no pecar contra ti. Y el salmista sigue diciendo que bienaventurado el varón que no se sentó en la mesa con los calumniadores, con los maldicientes, y sale diciendo todo eso. Y enseguida dice: sino aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. O sea, yo sé que es muy aburrido para el incrédulo meditar en las cosas de Dios, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. El hombre natural le gusta la violencia, la sangre, la pornografía, el sexo, las cosas que no son dignas de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra vana manera de vivir, Él nos da una nueva visión, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo vocabulario, un nuevo destino. Y ya nos sentimos contentos en las cosas del pasado, sino que ahora renovamos nuestro entendimiento y nos alegramos con aquellos que nos dicen: a la casa de Jehová iremos. Estamos hablando sobre el propósito de las tribulaciones, y quisiera citar en el libro de los Salmos, el Salmo 107, Salmo 107, versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El propósito es para nuestra dependencia de Dios, para que sepamos que Él es la única fuente para nuestro sostén, para nuestra fortaleza, para nuestra vida, para nuestro gozo. Y muchas veces Dios permite las pruebas de nuestra vida para que conozcamos nuestras verdaderas intenciones. Dios no necesita saber si somos fieles. Él conoce todas las cosas, pero Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento pleno de que si confiamos en Él, pasaremos por la prueba y no temeremos. Porque como dijo el salmista, aún caminando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces hay propósito para las tribulaciones. Jeremías, en el capítulo 12 de su libro, Jeremías capítulo 12, en el versículo 3 dice: pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. El punto aquí es, me conoces, probaste mi corazón. El mismo libro de Jeremías, más adelante, en el capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En quinto lugar, veamos las bendiciones de la tribulación. El Señor no solamente permite las aflicciones en nuestra vida, pero hay bendiciones cuando pasamos por la prueba. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta siempre, muy presente, para que no lleguemos a maldecir, a tirar la toalla. El Señor Jesucristo, hablando sobre esta realidad, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pensemos por unos pocos segundos sobre la limpieza del pámpano. Limpiar el pámpano no es pasar una toalla suavecita sobre las ramas. Es cortar las cosas que no deben de permanecer allí. Entonces, cuando el pámpano es limpiado, él va a dar más frutos. Entonces, son las bendiciones de las tribulaciones en nuestra vida. La carta a los Hebreos, de una manera muy clara, también nos enseña sobre eso en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8, la palabra dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Yo he encontrado en la carta de Pablo a los Romanos, y ya pronto terminaremos el mensaje, en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 5, él empieza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo quisiera, en la conclusión del mensaje, volver primeramente a las páginas del Antiguo Testamento. Y en el libro de los Salmos, Salmo 50, Salmo 66, versículo 10, Salmo 66, versículo 10, el salmista dijo, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Job, aquel varón a quien citamos en el mensaje de la mañana, en el capítulo 23, Job, versículo 10, dijo, Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y Pedro, en las páginas del Nuevo Testamento, en su primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, escribió: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo quisiera concluir dando una mirada extra a este versículo en primera de Pedro 1:7, que dice: en cuanto a la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Qué significan estas palabras? Significa que cuando nosotros los cristianos pasamos por las tribulaciones y soportamos confiantes en el Señor, estamos alabando a Él. Porque como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Cuando pasamos por la prueba, la alabanza es para el Señor. Y dice: y gloria, el Señor es glorificado, porque no fue en vano su obra en nosotros. Uno que no conoce todavía la palabra de Dios, uno que no ha sido transformado por el poder de la sangre carmesí del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en la primera prueba abandona la iglesia, abandona el evangelio, tira la toalla. Pero nosotros, en medio a la prueba, glorificamos al Señor, alabamos al Señor y honramos el pacto que Él ha hecho con nosotros. Cuando dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero concluir entonces diciendo que no es una experiencia muy positiva en la mente de muchos las aflicciones. Pero ustedes y yo, todos nosotros, pasamos por tribulaciones. Tenemos aflicciones. Pero ¿dónde está la diferencia entre ser cristiano y no cristiano? La diferencia es que mientras los incrédulos tratan de ahogar su aflicción en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en los placeres de la carne, nosotros acudimos al Señor y Él trae refrigerio para nuestras almas, el gozo a nuestros corazones, para que en medio a las tribulaciones nosotros sepamos que nuestro Redentor vive. Y sabiendo a quien hemos creído, permaneceremos fieles hasta la muerte, para que el nombre del Señor sea glorificado.